Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, ya estamos iniciando un nuevo capítulo con mucha ilusión desde España para el mundo, para entregarles un programa de conversación distendido, ¿no? Con nuestros invitados que siempre son un aporte, siempre suman con su experiencia, con su opinión, con su visión. Y hoy hemos querido abordar el tema de lo que significa, de lo que es, de la experiencia de hacer, de vivir el Camino de Santiago. Aquí en España es algo muy tradicional, que todo el mundo, yo creo, más de alguien lo habrá hecho, bueno, otros no, pero el Camino de Santiago es un conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, ¿no? Que es apóstol de Jesucristo. Fue el primer apóstol en morir martirizado. Su tumba está situada en la Catedral del Obradoiro en Santiago de Compostela, en Galicia, aquí en el norte de España. Bueno, para ello nos va a contar de todo esto, lo que significa el Camino de Santiago, que hoy dicen que se llama, o sea, históricamente el Camino de Santiago se denomina Camino Santiago francés. El itinerario que parte en los Pirineos Occidentales recorre España hasta llegar a la ciudad gallega. Yo tengo la suerte de poder haberlo hecho, lo voy a repetir porque es muy necesario, es una gran experiencia espiritual, deportiva, es un reto. Y quiero presentar a dos personas que están muy ligadas al camino. Él es, lo tenemos aquí en el estudio, Javier Martín, peregrino, hospitalario, voluntario de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid. Bienvenido, Javier.
Buenos días, muchas gracias, Carolina.
Acércate más al micrófono. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarnos a la Asociación de Madrid y es un placer para nosotros estar aquí.
Vamos a conversar de todo esto y mucho más, que nos interesa mucho tu experiencia, tu testimonio. Y también tenemos de manera online a nuestro querido amigo chileno que está allí en Santiago, ¿no? Francisco de Almozara, académico, doctor en humanidades, gestor en organizaciones sociales y comunitarias. Él es fundador del Camino de los Andes, esta vía de los Andes que se ha creado en Chile hace unos años y se está consolidando como el único camino, ¿no?, de Santiago oficial fuera de Europa. Así es que también es un honor poder conversar contigo, Francisco. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Carola. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir el camino y con un gran amigo ahí, Javier. Sí que feliz de poder hablar de algo que nos apasiona tanto.
Así es. Qué bonito. Un testimonio unido entre ambos países para poder comentar esto que sin duda es una maravilla, ¿no, Javier? Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué papel desempeña la Asociación de Amigos del Camino aquí en Madrid? Porque también hay en otras regiones, en otras ciudades españolas, en toda España.
Sí, efectivamente, hay asociaciones prácticamente en cualquier ciudad importante de España. Uh-huh. Y nosotros en concreto nos dedicamos a informar al peregrino, a entregarle su credencial. También nos dedicamos a mantener las flechas amarillas en el Camino de Madrid.
Sí,
el Camino de Madrid.
Sí. Estas son las flechas, ¿no?
Las flechas amarillas. Uh-huh. son las amarillas.
Las que indican por ahí es el camino.
Son las que indican el camino. Esto se originó en los años 80, cuando un sacerdote que se llamaba Elías Baliña cogió un bote de pintura y se puso a marcar todo el camino. Y desde entonces, bueno, pues esto ya lleva más de 40 años con las flechas.
Qué bien, claro, porque es verdad, uno va caminando y te guía esas flechas, si no uno se iría por otros caminos aledaños, ¿no?
Hay exactamente.
Naturaleza, exactamente. Campo.
Entonces, en el caso nuestro, mantenemos las flechas amarillas dentro de la Comunidad de Madrid y aparte de esto, informamos al socio, también tenemos la responsabilidad de acoger a peregrinos en albergues de peregrinos en diferentes caminos, uh-huh. Somos hospitaleros. Y aparte de esto, tenemos en nuestra asociación una biblioteca, que es la segunda biblioteca jacobea más grande del mundo. tiene 2.800 libros y bueno, pues realmente es un sitio muy, muy adecuado para consultar lo que cada uno quiera.
Cuéntanos esto de lo del jacobeo, ¿no? Para que nuestros oyentes lo entiendan. Esto viene de antes que se fundara España, ¿no? Bien. ¿Cómo nace esto del camino, de hacer esta misión, este camino de fe? ¿De dónde viene? Por el apóstol Santiago.
Por el apóstol Santiago, efectivamente.
Si nos remontamos a la historia, ¿no?
Nos remontamos creo que al año 829, uh-huh, cuando fueron descubiertos sus restos en el lugar donde actualmente está la Catedral de Santiago. Uh-huh. Y desde entonces se dio a conocer la noticia. El rey Alfonso II el Casto, que estaba en Oviedo, inició automáticamente su primera peregrinación a Santiago, por el que actualmente se llama el Camino Primitivo, porque es el primer camino que hubo. Y luego, pues, la noticia se extendió por toda Europa y desde toda Europa empezaron a venir peregrinos.
Claro, recorrer este camino.
Para llegar hasta la tumba de Santiago y de hasta ahora.
Y el fondo, el objetivo es llegar a adorar al santo, ¿no? Cuando uno ya recorre los kilómetros, la idea es llegar como a agradecer o a pedir lo que uno se ha encomendado.
Cada cual tiene sus motivos. Hay motivos religiosos, espirituales, hay motivos paisajísticos. Cada uno, en muchos peregrinos también quieren tener una experiencia propia. También comentabas antes deportivo. Es un reto el caminar todos los días 20 y tantos kilómetros, porque
sí,
lo normal es que acabes pues muy cansado y al día siguiente necesites descansar, pero el descanso al día siguiente es caminar otros 20 y tantos kilómetros.
Claro, claro, yo hice este camino, el camino francés que se llama, ¿no? Desde Sarria, son 5 etapas, 110 kilómetros, y bueno, claro, vas pasando por distintos pueblos, todo una maravilla, naturaleza, pero claro, 23, 25 kilómetros hacíamos cada día y terminabas con las, yo me hice ampollas en los pies, hay que prepararse, comprarse buenos zapatos, buenas botas, ¿no?
Calzado
deportivo también.
El calzado es muy importante, hay que llevar un calzado que no sea nuevo, no hay que estrenarlo, uh-huh, porque si estrenamos calzado, al final la posibilidad de ampollas es bastante elevada.
Sí.
No solamente esto, hay que procurar llevar una mochila lo más ligera posible, porque al final el peso en los hombros durante tantos días...
Exacto,
hay pasa
que llevar
factura.
Lo menos posible.
Lo menos posible.
Comentábamos fuera del programa, Javier, lo que está como invasión turística, ¿no? De lo que significa las agencias de turismo que venden el camino como una opción de viaje, de diversión, de entretenimiento, pero el fondo realmente espiritual y de fe es otro.
Efectivamente, las agencias venden un camino diferente al que hemos hecho otros peregrinos, es decir, hemos caminado sin tener una reserva previa, sin saber dónde íbamos a dormir ese día, porque no sabes cuántos kilómetros vas a hacer, a lo mejor encuentras un obstáculo o un problema físico y no puedes seguir hasta donde tenías previsto.
Nunca se sabe.
Las agencias te venden unas etapas hechas que a lo mejor no se corresponden con tu forma física. Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que es una opción más cómoda a la hora de preparar.
¿Y tu experiencia cómo ha sido?
Mi experiencia, bueno...
Personal, porque... Estás en la asociación, pero todo nace porque primero hiciste el camino.
Sí, efectivamente. Mi experiencia personal es la misma de prácticamente la mayoría de los miembros de la asociación. En un momento dado queremos hacer el Camino de Santiago, nos gusta tanto que decimos, es que lo queremos repetir. Y de hecho lo repetimos.
¿Cuántas veces lo has hecho ya?
No lo sé.
¿No te acuerdas?
No lo sé. Yo no las cuento.
Pero cada vez es distinto, ¿no? Vas por otra ruta, no repites.
Cada vez es distinto, efectivamente, cada ruta es distinta. El camino francés es un camino básicamente monumental. Uh-huh. O sea, tiene unas iglesias, unos monasterios, unos conventos que son espectaculares. Por ejemplo, el camino del norte es básicamente paisajístico. El camino primitivo es montañoso. Si tuviéramos que decir una palabra que la definiera, ¿no? El camino de Madrid, que es el que nosotros promovemos, es un camino que normalmente haces con una relativa soledad, con unos paisajes que sorprenden, y sobre todo hay muchos tramos que son históricos. Uh-huh. Es decir, el paso de la Comunidad de Madrid a la provincia de Segovia se hace por un punto que fue calzada romana.
Wow.
Y fue por donde los reyes de los Austrias, que ya tenían las posesiones en la granja, es por donde iban hasta allí.
Me imagino que es patrimonio, ¿no? Mundial de la humanidad, esa zona, esa parte.
Ahí, efectivamente.
¿Cuál es el que te ha marcado más? Que tú dirías, este camino, bueno, y me gustaría que nos contases lo de Madrid, ya que estamos aquí en Madrid, porque lo otro significa movilizarse más y las personas hoy en día tienen poco tiempo. Entonces, el de Madrid, ¿cómo se puede, en qué consiste el camino? ¿Cuáles pues, son las...?
El camino de Madrid sale de la iglesia de Santiago, que está en la zona muy cerca de Sol, y desde allí va subiendo por una serie de calles, pasa muy cerca de por aquí, pasa por Bravo Murillo.
Uh-huh. Cuatro caminos,
Bravo Murillo, Plaza Castilla, y ya desde allí pues ya va dirigiéndose hacia lo que es Tres Cantos, Colmenar, pasa junto al castillo de Manzanares el Real.
Perfecto, Colmenar Viejo.
Colmenar Viejo, exactamente. Y bueno, en Cercedilla ya sube hacia el puerto de la Fuenfría y luego baja hacia Segovia. El puerto de la Fuenfría es el punto jacobeo en España a mayor altitud.
Wow.
Son 1.794 metros.
De altura.
Hmm.
1.794.
Eso es.
Wow. Y luego ya llega a Segovia hasta...
Luego sigue por Segovia, sigue por una serie de pueblos como Santa María la Real de Nieva, Coca, pasa por Puente Duero, que es donde se cruza el río Duero.
El río.
Y a partir de ahí pasas por Medina de Río Seco también, por una serie de pueblos pequeños, bastante desconocidos, y que tienen curiosidades, como por ejemplo el pueblo de Bamba.
Bamba
es el único pueblo de España cuyo nombre empieza por W.
Ah, mira, y en el curioso.
Y en el que hay una iglesia muy curiosa porque almacena...
Como si fuera un pueblo africano, ¿no?
Bueno, le pusieron ese nombre porque cuando el rey, era un rey visigodo que se llamaba Bamba, uh-huh. y le ponen el nombre, creo, no estoy seguro si es en el pueblo en el que nació o en el que murió. Y ese es el nombre del motivo del pueblo. Claro, son curiosidades, según vas haciendo el camino, pues las vas conociendo, ¿no?
Totalmente. Y testimonialmente, ¿cuál sería tu anécdota mayor que has tenido, que te ha pasado...? Muchas, me imagino.
Muchísimas. Muchísimas.
Pero tú lo has hecho también por pedir algo. Algo que necesites, que se te cumpla. Muchas veces la espiritualidad de pedir, quiero que,
de alguna
que
manera,
mi padre se mejore, que está enfermo, mi hijo. Hay mucha gente que yo me topé que estaba en esa...
De alguna manera sí. Uh-huh. De alguna manera sí.
Como una manda, ¿no?
Y de hecho, cuando coges un poco de confianza con los peregrinos, te acaban contando sus motivos. Por un padre que se está muriendo, por un hijo que tiene una enfermedad grave, en fin, hay mil motivaciones.
Muchos testimonios que te vas encontrando y te los van contando, uno va compartiendo mientras camina.
Claro.
Yo sacaba fotos, videos, bueno, es que estaba... Y el pasaporte que te lo van sellando, ¿no? Aquí sale de tu tierra, que es una credencial. Uh-huh. Del peregrino que te la van sellando en cada iglesia que uno va pasando, te van poniendo el sello, como que eres legal, ¿no? Que lo vas haciendo, lo vas cumpliendo. Mira, tengo muchísimos sellos, tú me has ganado mucho más, Javier, porque eres como una eminencia de,
bueno, pero
de peregrinación.
Esto no es una competición, ¿eh?
Ya, es verdad.
Realmente hay peregrinos que hacen el camino una sola vez y aprenden muchísimo más que uno que otro después de hacer 20 caminos. Uh-huh. O sea, el camino te enseña, yo creo que te enseña dos cosas fundamentales. La primera es a conocer tu propio cuerpo fuera de tu zona de confort, y la segunda a tomar decisiones. Es decir, yo suelo poner un ejemplo, se te rompe el pantalón, ¿qué haces? Uh-huh. ¿Lo arreglas? ¿Te compras otro? Si llevas otro te lo cambias, que te da igual llevarlo roto, es un ejemplo, ¿no? Pero uh-huh. tienes que tomar tú la decisión de lo que haces. En casa es muy fácil, vas a casa, te cambias y ya está.
Claro, te pones otro.
Exactamente, pero allí se supone que llevas muy poquitas cosas, llevas lo justo que necesitas.
Sí, y en medio de la nada, porque esto, campo, no hay nada.
Claro, y además está lloviendo, para ponerlo más complicado.
Sí. A nosotros nos motivó mi suegro, que lo hizo 8 veces, siempre nos decía, tenéis que hacer el camino, y le tocaba siempre lluvia, iba en mayo, abril, pero que tocaba lluvia y se ponía estos chubasqueros, pero a veces te mojas, pero que, oye, nunca se sabe. ¿Cuál es la misión de vuestra asociación? ¿Necesitáis voluntarios? ¿Necesitáis fondos? ¿Cómo se financia?
pues nosotros no tenemos ninguna financiación externa. Es decir, no nos ayuda ni la comunidad, ni el ayuntamiento, nos gustaría...
¿Ningún organismo público les ayuda?
Ningún organismo público. Nosotros, nuestra única fuente de financiación son las cuotas de los socios y la venta de credenciales. Uh-huh. Es lo único que tenemos para financiarnos y para pagar nuestro alquiler del local y para, en fin, los gastos normales que salen a nivel de asociación. Sí que nos gustaría que peregrinos habituales que vengan por nuestra asociación se hagan socios, porque de alguna manera es una fuente de conocimiento y de riqueza para la asociación.
Sin duda, porque los socios, me imagino, se reúnen una vez al mes, una vez. Cuéntanos cuántos lleváis, cuáles. Me imagino que compartirán muchas instancias.
La cuestión es que nos reunimos los martes y los jueves por la tarde para entregar credenciales y también los miércoles por la mañana. Uh-huh. Pero fuera de esto hay actividades habituales, culturales, de todo tipo, en las que pues el que puede venir, viene y ya está. Entonces es una cosa habitual, vamos, muchos nos vemos todas las semanas, salvo si estemos en el camino.
Claro, claro, claro. Esas credenciales se supone que son para los que van a iniciarse en el camino y ustedes se las entregan para que ya empiecen su viaje, ¿no? Su
Correcto.
Ruta. ¿Y cuánto tienen que pagar anual? ¿Cuánto es la cuota de ser socio?
Pues son 40 euros, que es una cantidad muy razonable, uh-huh. sobre todo si estás interesado en el mundo del camino. Y bueno, pues son 40 euros.
¿Y eso te da derecho a que vosotros también se juntan los fines de semana, una vez al mes?
Nos juntamos en la asociación, pero luego cuando hay actividades culturales, actividades como pintar flechas, hay también un grupo cultural que organiza salidas culturales. Entonces, bueno, como estamos informados todos y el que puede acudir viene.
¿Hay alguna petición, ¿no?, que podrías hacer que te recibieran más apoyo para poder, si alguien tuviera una especie de sala, de local, ¿no?, para poder tener donde ustedes se puedan reunir, para que no tengan que pagar esa
Eso sería fantástico, porque nos permitiría tener mucha más capacidad de ayudar al peregrino. Hay que tener en cuenta que Madrid es la puerta de entrada de una mayoría muy grande de peregrinos extranjeros. Es decir, llegan a Madrid y desde Madrid van a Roncesvalles, o a Irún, o a Sevilla, o a donde sea. Uh-huh. Pero la puerta de entrada es Madrid. Y muchos de ellos vienen a por la credencial antes de salir hacia el punto de inicio.
Entonces, claro, tienen que pasar por ahí, por vuestra oficina.
Tienen que pasar por la oficina. En algunos casos se quieren quedar un par de días, pues, para hacer turismo. También, si vienen de muy lejos, para hacerse un poquito al jet lag, ¿no?
Ya.
Que a veces
Claro,
es un
vienen
poquito...
de todas partes del mundo.
Exactamente.
Yo me topé con alemanas, con holandeses, de todo tipo de personas
de todo que
tienen su misión, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, Javier, el perfil del peregrino? ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste y cómo ves hay una evolución, para bien o para mal?
Bueno, hay una evolución. Yo, mi primer camino fue hace 30 años. Había muy poquitos peregrinos entonces, ahora... Pues bueno, pues hay muchos más. Yo lo que creo es que ahora mismo el peregrino, en muchos casos, no conoce a nivel cultural, patrimonial, el significado del camino.
Yeah.
En ocasiones...
¿Falta información?
Yo creo que les falta información. Yo creo que les falta, pero es que tampoco, en muchos casos, tampoco tienen un interés en esa información.
Sí, te refieres a los monumentos, al patrimonio, a las iglesias, a los museos,
claro,
¿no?
Claro, hay detalles. Por ejemplo, cuando tú hiciste el camino, no sé si recuerdas Porto Marín,
Sí.
Aquella iglesia tan grande.
Entraba en todas las iglesias.
Claro, y esa iglesia tiene una curiosidad, y es que se desmontó piedra a piedra del fondo del embalse y se volvió a construir ahí. Pero claro,
qué maravilla.
¿Qué sucede? Que las iglesias en tiempos medievales se construían con una orientación para que el sol de la mañana entrara por unas vidrieras y el de la tarde entrara por las otras.
Claro.
Y la cambiaron de orientación. Entonces, es una curiosidad que tiene esa iglesia, ¿no?
Puerto Marín.
Uh-huh, eso es. Y claro, curiosidades como esta hay
muchas.
Muchísimas.
Cuéntanos otra, ¿Tu ruta favorita?
Es que no tengo una ruta favorita. ¿Tú cuál es tu hijo favorito?
¿Mi hijo favorito? Tengo dos, pero son los dos.
Pues eso.
Ya.
No puedo elegir una u otra.
Todas están inspirado. ¿Qué significa ser, bueno, peregrino sabemos lo que es, ¿no? Pero hospitalero, Javier, qué bonita palabra. Además que eres voluntario, pero hospitalero, cuéntanos.
La palabra hospitalero es una palabra muy bonita porque sí. Se hace referencia a la persona que acoge en un albergue al peregrino. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, muchas veces llega un peregrino agotado, reventado, sí. Y cuando se va por la mañana todo feliz y alegre, pues tú consideras que le has ayudado a esa transición, ¿no? Piensa que la palabra hospital
sí.
procede de hospitalidad, uh-huh. de cuando el peregrino medieval llegaba a un sitio y se le daba algo de comer, algo de beber, se le curaban las heridas del cuerpo, del alma, uh-huh. y de ahí ha derivado a la palabra hospital. Entonces hay un concepto que es el de la hospitalidad tradicional, que consiste en que tú acoges al peregrino, le das lo que buenamente pueda necesitar y él a cambio te deja un donativo, yo diría un donativo responsable, ¿vale? Porque con ese donativo es con lo que se mantiene el albergue.
Claro, claro.
Entonces los albergues que la Asociación de Madrid gestiona son todos de donativo. O sea, no cobramos una cantidad al peregrino.
Deja lo que pueden.
Ellos dejan una cantidad más o menos razonable, que es con la que el albergue se mantiene.
Uh-huh. Hospital, hospitalero, hospitalidad, uh-huh. como acoger. Bueno, el camino acoge al peregrino, viene a veces inundado en lágrimas o con problemas y al final es un...
Es que el concepto de la hospitalidad tradicional consiste en eso, en acoger.
Qué bien. ¿Qué puede hacer un voluntario que quiera formar parte, Javier? ¿Tiene que visitar vuestra web, llamarte, para que... Porque mientras más voluntarios, mejor, ¿no? Que puedan ayudar.
Sí, en ocasiones nos pasa que nos llega por allí una persona y dice, yo he hecho el Camino de Santiago, me gustaría colaborar, me gustaría ser hospitalero. Y entonces nosotros pues le explicamos un poquito qué albergues tenemos, qué posibilidades tiene... Y bueno, pues esa persona en ocasiones viene y luego está con nosotros.
El requisito es haber hecho el camino. Si no, no.
Es un requisito importante. Porque si no has hecho el camino, no entiendes al peregrino.
Claro.
Es decir, yo, por ponerte un ejemplo, si yo estoy de hospitalero en un albergue y el albergue abre a las 3 de la tarde y yo veo a un peregrino a las 2 y media y yo ya le puedo abrir, yo le abro. Porque yo sé que lo que quiere ese peregrino es lucharse. En ese momento.
Beber agua.
Y no le voy a decir, te tienes que esperar media hora.
Ya.
Pero claro.
Porque lo has vivido.
Claro. Esto en albergues en los que tienes relativamente pocos peregrinos. Si cuando llegas tienes 40 esperando, a lo mejor no puedes hacerlo.
O sea, sin duda es un peregrinaje de sacrificio, ¿no? De un verdadero sacrificio, porque caminas kilómetros y kilómetros, y algunos sí que lo hacen de verdad.
Sacrificio, yo no sé si es un sacrificio. Yo creo que al camino se viene a disfrutar. Y para disfrutarlo es necesario hacer un entrenamiento previo, es decir, hacer unos días caminando 10, 15 kilómetros para que el cuerpo se haga, uh-huh. llevar una mochila pequeña, un calzado cómodo, porque a sufrir yo creo que no venimos ninguno.
No, pero un sacrificio bonito, que vale la pena, que en el fondo después llegas a la meta y es un aliciente, es una luz.
Sí, yo también diría
que... Creo que vale la pena sacrificarse, hacer esto.
Yo también diría que el Camino de Santiago no es un reto para atletas, para ellos están las Olimpiadas, es un reto para personas normales. Uh-huh. Es decir, hay personas con 70 e incluso con 80 años que hacen el camino.
Así es.
Y que nunca han caminado, y lo pueden hacer.
Bueno,
porque
qué maravilla.
O sea, realmente es una experiencia al alcance de todos. Uh-huh. Eso sí, con la debida preparación, por supuesto.
Claro, porque cada uno va a su ritmo. Hay muchos ciclistas, también se puede hacer a caballo.
Eso es.
¿Cuáles son los valores, Javier, o aprendizaje que consideras más importantes dentro de esto del Camino de Santiago? Para transmitir, por ejemplo, a las nuevas generaciones. La gente hoy no tiene mucho respeto, muchos valores, se han perdido. ¿Sientes que el camino les puede cambiar la vida?
Yo pienso que el camino te enseña a tratar con personas de diferentes culturas. Muy importante.
Muy importante.
Porque a veces corremos el riesgo de pensar que todo es como nosotros lo conocemos. Y no. Otras personas tienen otra forma de ver las cosas. Y también nos enseña a relativizar la importancia de las cosas. Es decir, se pone a llover, no pasa nada. Ya nos secaremos.
Exacto.
Y hay personas que a lo mejor consideran eso como algo terrible. Es que llueve, me tengo... No pasa nada, no es grave. Es un ejemplo, ¿eh? Pero nos pasa con más cosas.
Importante lo que dices. Uno aprende en los momentos cuando sales de tu zona de confort, ¿no? Cuando uh-huh. estás
claro.
en la intemperie, en otro...
Es que estás fuera de tu zona de confort.
Sí,
aquí
sí.
es todo mucho más fácil porque sabemos dónde están, dónde tenemos el metro, dónde tenemos las tiendas,
claro.
dónde está todo. Estamos habituados a una rutina, uh-huh. que es la que a nosotros nos gusta. Pero en el camino no hay rutinas.
Exacto. Ustedes como asociación, lo que ayudan también, que es muy importante, es ayudan a hacer el camino, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué debe saber? La información, el material y el equipo, salud y cuidados... y todas las rutas y caminos que hay de Santiago.
Sí, efectivamente. A los peregrinos que nos lo piden les damos una pequeña charla explicándoles mochila lo más ligera posible, calzado cómodo y que ya esté domado,
uh-huh.
cosas básicas que a lo mejor se nos escapan desde la realidad de aquí, ¿no? Es decir, nos vamos a Galicia, vamos claro. a un sitio donde a lo mejor llueve mientras aquí hace sol. Hay que ir preparado para eso.
Norte de España.
Es un ejemplo. O sea, a veces nos pensamos que va a ser el mismo tiempo y no. Es que hay 600 kilómetros de diferencia de un sitio a otro.
Así
o
es.
O más.
Hay que prepararse.
Entonces, lo que comentabas, les explicamos qué tipo de material tienen que llevar, o al menos les sugerimos. Y luego, bueno, ellos ya, cada uno adapta los consejos a sus circunstancias.
Ajá. Uh-huh. Pero el reto después de llegar allí al Obradorio, ¿no? A la Catedral de Santiago, a abrazar al apóstol. Antes estaba afuera y ahora después está ahora dentro de la catedral. Es sin duda el ¿qué significa para ti eso? ¿Es una emoción? Se están tocando la gaita afuera. Es impresionante. Te abrazas con todos los peregrinos. Te juro, yo lloré, yo emocionada.
Totalmente. Y a mí una cosa que me emociona muchísimo es ver a un peregrino que se pone a llorar de alegría.
Sí, sí.
Eso, te llega mucho.
De agradecimiento.
Es porque han conseguido superar un reto. O sea, lo hicieron pensando que no serían capaces, pero lo consiguieron. Y de eso, bueno, pues cuando encuentras alguno, realmente es maravilloso.
Maravilloso. El ser humano puede y mucho más.
Mm.
Javier, ¿algún mensaje final? Tu página web de la asociación para que tengan más adeptos, más socios. Y también pedir si alguien, alguna institución o algún empresario aquí quiere donar una sala, dejar por no semanalmente una sala para vuestra asociación de Amigos del Camino también, ¿no? Y aprovechemos.
Bueno, si fuera posible,
pedirlo.
Sí. Nosotros tenemos una página web que es demadrizalcamino.com y en esa página web tenemos información de los caminos, de todo tipo de información, también de nuestras actividades.
¿Cómo es? Repítela, por favor.
Demadrizalcamino.com.
Demadrizalcamino.com. Perfecto.
Y entre otras cosas tenemos un documento con el estado de todos los albergues del Camino de Madrid también.
Uh-huh.
¿Vale?
Bueno, sin duda es una ayuda.
Y luego, bueno, efectivamente, si tuviéramos la posibilidad de tener un local que no lo tuviéramos que pagar nosotros, por decirlo de alguna manera, podríamos emplear ese dinero en el peregrino, evidentemente.
Claro.
Porque el dinero va siempre para el peregrino, todo el dinero nuestro es para el peregrino.
Qué bien, qué importante, qué fabuloso lo que hacéis. Pues muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Carolina.
Vamos a conversar ahora con Francisco, nos uh-huh. vamos a una pausa. Hemos tenido el gusto de conversar con Javier Martín, peregrino hospitalero voluntario de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid. Muchas gracias por tu testimonio y a ver si llega alguien con buena voluntad o con, ¿no? con, ¿cómo se dice? Con solidaridad que pueda dejarles una sala, sería fabuloso.
Estaría fantástico.
A por ello, vamos a intentarlo. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Carolina.
Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos rápidamente con nuestro siguiente invitado que está allí en Chile, en los Andes, que él también tiene mucho que ver con el Camino de Santiago. Ya volvemos.
Lo
los que saben, saben. Este 28 de mayo, Far Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura. Con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso desde España para el mundo, aquí conversando este domingo. Encantadísimos con este tema que a mí me toca el corazón porque lo he vivido, lo he palpada, como se dice, ¿no? Aquí junto a Javier Martín hemos hecho el camino de Santiago, peregrinaje aquí en España. Pero también salimos de Europa y llegamos allí, al sur, al fin del mundo, donde se encuentra nuestro siguiente invitado, Francisco de Almozara, quien ha fundado el Camino de los Andes. Se consolida como el único camino de Santiago oficial fuera de Europa. Francisco, estamos contigo. ¡Qué alegría!
¿Cómo estás, Carola?
Cuéntanos.
Sí, hace tiempo teníamos ganas de hacer esto.
Por supuesto, de contactar, de conectarnos online. Bueno, hubiera sido un agrado que estés aquí con nosotros en el estudio, pero no importa, la globalización de las comunicaciones nos ayuda y podemos conversar de igual manera. ¿Cómo nació, Francisco, esta ruta, esta vía de los Andes, a diferencia de otras rutas, ¿no?, de peregrinación del mundo?
A ver, es que esto nace... A ver, nosotros... Yo soy el presidente de la Asociación del Camino Santiago en Chile. Este año cumplimos 10 años.
Qué
el 26
bien.
De mayo, 23 de mayo cumplimos 10 años del Círculo Chileno de Amigos del Camino de Santiago, que ha sido una asociación muy reconocida y muy premiada, nos tiene muy contentos. A los 3 años de habernos fundado, ponte tú, nos dieron el premio Camino Santiago, que entrega Turismo, la Consejería de Turismo de la Junta de Galicia. Después, a los 5 años, nos dieron el premio Elías Baliña, que entrega a la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia, que es de alguna manera el Nobel del Camino Santiago. En ese minuto fuimos la primera asociación americana en recibir ese reconocimiento y la segunda no europea en los 30 años que llevaba el premio entregándose. Entonces, a nosotros ha sido muy importante. Después, con el tiempo, me incorporaron a mí también como miembro correspondiente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, que es la entidad académica que ve el tema del camino, y llevamos ya muchos años. Nosotros somos una asociación muy, muy, muy hiperactiva, hacemos hartas cosas. En pandemia, ponte tú, hicimos un concurso de relatos cortos, hicimos unos libros, salieron de ahí cerca de 15.000 libros que enviamos a Galicia, al camino, de hecho, y se repartieron gratis a los peregrinos. Entonces somos muy, muy, hacemos muchas cosas. Y la Vía de los Andes, ella, lo último que nos estaba faltando, fue una petición que nos hizo la Catedral de Compostela directamente en noviembre del 2024. Nosotros estábamos hablando con ellos para, pues tenemos muy, muy buena relación con ellos, y estábamos hablando con ellos para tener una credencial propia. Esa fue la idea primera. Nosotros no queríamos fundar un camino, no era nuestro objetivo, queríamos una credencial propia. Y en estas conversaciones con la Catedral nos dicen, armen un camino en Chile, y ese camino, que tiene que tener ciertas características, y ese camino, una vez que esté consolidado, nosotros como Catedral lo vamos a reconocer como Camino de Santiago, y los kilómetros que ustedes hagan ahí los vamos a sumar a la peregrinación que haga el peregrino. Entonces fue así como nos pusimos en campaña. Nosotros estamos ubicados en la Municipalidad de Itacura. Nosotros tenemos nuestra oficina en la Municipalidad. Ya llevamos 8 o 9 años trabajando con ellos, y son ellos, a diferencia de lo que le pasaba a la Asociación de Madrid, son ellos los que financian la asociación. Y hablé con nuestra alcaldesa, Camila Merino. Le dije: alcaldesa, la Catedral nos está proponiendo esto. Y ella me dijo: démosle, o sea, hagámoslo, porque me encanta, a ella le encanta el tema del camino. Entonces me dijo: hagámoslo, pero empecemos a conversar con los otros alcaldes por donde pasa esta ruta. Aprovechemos el 42K, que es este proyecto de la gobernación, que también el gobernador también nos apoya full en esto, Entonces aprovechemos el 42K, que es esta ruta de caminata y bicicleta que está bordeando el río Mapocho, río que atraviesa toda la ciudad, y fuimos a hablar con el alcalde de Providencia, le encantó la idea, fuimos a hablar con la alcaldesa de Providencia, de Las Condes, también le gustó la idea, empezamos a ver la ruta, empezamos a ver por dónde queríamos ir y quisimos partir desde la Plaza de Armas, pero finalmente decidimos partir desde la Iglesia de San Agustín. Ahí nos recibieron los agustinos, partimos a las 7:30 de la mañana. De ahí, de San Agustín, partimos a la Iglesia de la Merced, a la Basílica de la Merced, y de ahí saltamos al Parque Forestal y por el borde del río, el 42K, y subimos, pasamos por la Iglesia Ángeles Custodio, después la Municipalidad de Providencia nos tiene un stand, después llegamos a la Municipalidad de Itapura, nos tiene otro stand, después almorzamos en borde del río, donde conseguimos unos tremendos descuentos, después seguimos subiendo por el borde del río, llegamos a Vita Centro, que es otro departamento, otro edificio de la Municipalidad de Itapura, de ahí doblamos a Las Condes, llegamos al santuario de Schoenstatt en Campanario, después seguimos subiendo al cerro y llegamos al monasterio benedictino, donde está también la Municipalidad de Las Condes con un stand y con algunas cosas para nosotros, y terminamos con los monjes en este monasterio, que es monumento nacional, todos los edificios donde pasamos son monumento nacional,
patrimonio.
Y terminamos con los monjes donde ellos rezan las vísperas, donde cantan. Entonces nos quedamos con ellos cantando en gregoriano los salmos, y ha sido una experiencia preciosa. Nosotros partimos, cuando la catedral nos presenta esto, fue un tremendo reto, como te digo, la alcaldesa Merino nos empezó a ayudar, nos impulsó este tema, y nos pone una directora, que son como los gerentes de área, ya Lorena Oviedo, que es la que es nuestra contraparte en Vitacura y nos está ayudando full también, y empezamos a armar este tema, empezamos a gestionarlo con los alcaldes, empezamos a gestionar los permisos, con la gobernación, carabineros, qué sé yo, y iniciamos primero, empezamos a hacer caminatas grupales, peregrinaciones grupales para ver cómo nos iba. Y el año pasado, el 25, hicimos 6 salidas grupales. Logramos juntar 1.500 personas.
¡Qué bueno, qué fabuloso!
El 28 de marzo, que fue la primera salida del año, juntamos 300 personas. En una sola salida, 300 locos caminando por la calle. Entonces íbamos con banderas de Chile, banderas de España.
Me encanta ser loca, o sea, ser loco por una cosa tan bonita.
Y es que ha sido increíble. Entonces, te digo, vamos con las banderas de Chile, España, banderas del camino, y la gente nos para en la calle y nos pregunta, ¿qué están haciendo? Claro. O sea, de verdad. Porque es una cosa muy loca que no es normal en Chile. Uno siempre piensa en las peregrinaciones, a Teresa de los Andes, a Lo Vázquez, que son fuera de la ciudad, pero acá tienes 300 locos caminando en la mitad de la ciudad. Entonces lo hace muy entretenido, y una cosa que también es la estadística de estos 1.500 del año pasado. En España no entienden esto, pero la ciudad de Santiago tiene 52 ayuntamientos autónomos, ¿ya? En Madrid es uno solo. Nosotros tenemos 52, ¿vale? Y esos 52 autónomos abarca la capital completa. Y vinieron...
Cada uno independiente, ¿no? Esos 52.
35 ayuntamientos. Sí, son todos independientes, tienen su propio alcalde, su propio consejo, sus propias leyes, totalmente independientes, presupuesto, qué sé yo. Y el año pasado participaron personas de 35 ayuntamientos distintos. O sea, fue de la ciudad completa. No fue solamente de un sector, fue la ciudad completa la que participó, entre 35 y 40 en verdad. Y además, a eso súmale que participaron personas de 15 ciudades distintas fuera de Santiago. Estamos hablando, ponte tú, de ciudades que están a 1.500, a 1.000 o 1.200 kilómetros de Santiago, que viajaron especialmente para esto. Entonces, ha sido una cosa tremenda, de verdad, estamos realmente impresionados cómo se ha dado. Y el año pasado hicimos estas seis salidas para ver si la cosa funcionaba, y empezamos a darnos cuenta que sí funcionaba.
Total.
Y dentro de todo esto, también trabajamos con la Embajada de España, la Embajada de España en Chile y la Embajada de Chile en España, que ha sido un apoyo gigantesco. Nosotros en julio lanzamos nuestra credencial del peregrino, que es esta. ¿Vale? Esta,
mira,
esta
se parece, credencial... se parece mucho.
No, esta es propia a nosotros, que tiene un cóndor ahí.
Bueno, ¿verdad? Claro, obviamente, los Andes, la montaña.
Obvio. Y bueno, de hecho, el nombre Vía de los Andes, lo que nosotros quisimos era un nombre que acogiera a todos. ¿Y qué cosa más bonita y más propio del chileno que la cordillera de los Andes?
Una maravilla.
Si tú le pides a un niño, mira, si tú le pides a un niño de Madrid y a un niño de Santiago que te haga un dibujo de un paisaje, el de Santiago te va a dibujar la cordillera de los Andes. Porque es propio. Todos los niños siempre dibujan la cordillera porque es propio de nuestra identidad. Y la Vía de los Andes tiene ese nombre por eso, porque quiere acoger a todos. Y de hecho, nosotros cuando hicimos esta credencial, que fue a través de un concurso, que tampoco queríamos contratar un diseñador y que el diseñador nos diera una credencial, sino que hicimos
un concurso mejor de pintura,
con
¿no?
Con la Andrés Bello, con la Universidad de Andrés Bello, con sus alumnos de diseño. Entonces, les pedimos que nos hicieran una credencial. Me junté con ellos, les conté un poco lo que se trataba, qué sé yo, y la Escuela de Diseño hizo este concurso, y yo les pedí que agregaran un antiguo poema, que Javier lo tenía que haber escuchado mil veces, de alguna manera representando lo que nosotros queremos como asociación, porque somos una asociación laica. Y este poema dice: la puerta se abre a todos, enfermos y sanos, no solo a católicos, sino aún a paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos, y más brevemente a buenos y profanos. Esto está en nuestra credencial. Entonces nosotros lo que queremos es que la Vía de los Andes es un lugar de encuentro, un lugar donde el Camino de Santiago es un camino religioso, un camino espiritual hoy en día, ¿ya? Pero es un camino que está abierto a todos. Y ahí es donde también la Iglesia, a través de sus distintos carismas, funciona y se va metiendo en este camino, en esta Vía de los Andes, porque nos reciben los agustinos, después nos reciben los mercedarios, después nos reciben los diocesanos, después nos reciben los schoenstatterianos y después los benedictinos. O sea, te das cuenta que son muchas, muchas espiritualidades distintas dentro de una misma iglesia. Y cuando recién partimos, ellos me preguntaban, me decían, bueno, ¿cómo nosotros quieres que los recibamos? Oye, es tu espiritualidad. Tú sabes cómo recibes a tu gente. No me vengas a preguntar a mí. Y es así como vas viendo, por ejemplo, no sé, en el santuario de Schoenstatt, a la gente los reciben tocando las campanas. Mientras van llegando los peregrinos,
qué lindo,
el santuario empieza a tocar sus campanas, por ejemplo. ¿Ya? Los agustinos están con su hábito negro, y ellos nos dan la bendición del peregrino, y esta bendición se hace alrededor del altar. Entonces todo muy cerca del altar. Cada uno va teniendo su propio tema. Los benedictinos, a través del canto del oficio, de este canto gregoriano de los salmos, y lo van intencionando hacia los peregrinos. Entonces, a nadie se le pregunta en qué cree. A nadie se le pregunta. Acá el valor rector de nosotros como institución, hace 10 años, y el valor rector de la Vía de los Andes es la acogida. Me da lo mismo en quién tú creas o lo que tú piensas. Te acojo y te recibo como un hermano y como un amigo. Eso es lo que nosotros hacemos, y nos ha ido muy bien, como te digo. 300 personas en marzo. Qué ha bien. Sido una locura.
¿Cuándo viene? Ahora estamos en mes de mayo. ¿Cuánto viene? ¿Mayo? ¿Junio? Invierno complicado, mayo, ¿no? Ahí en Chile.
Lo que pasa es que va a ser en mayo y después nos saltamos a agosto.
Perfecto.
Entonces en agosto ya no es tanto frío.
¿Qué tienen que hacer para inscribirse? ¿Ir a vuestra asociación de Amigos del Camino?
Que nos sigan en Instagram, que es caminosantiago.cl, Instagram y Facebook, y nuestra página web también, caminosantiago.cl. Ahí están las inscripciones, son abiertas. Nosotros no cerramos las inscripciones, que lleguen. La inscripción es gratis, nosotros les regalamos la credencial, nosotros les regalamos la concha, la vieira, como se dice en España, o el ostión acá.
El ostión,
que
sí.
Ha sido bien complicado, porque imagínate, tenemos que ir al mercado, conseguir las conchas, comprar las conchas, y vienen con el bicho adentro, entonces hay que limpiarla, hay que dejarla en cloro.
Claro,
y tenemos, claro. Yo tengo un equipo.
Y la idea es ponerle el cordelito para que uno se la pueda colgar, ¿no? Esa es la gracia, o ponerla en la mochila.
Se las entregamos con un cordel. Nosotros la vieira se bendice en la iglesia de San Agustín. El padre Enrique bendice la vieira en San Agustín, y ahí los monitores, tenemos un equipo de 20 monitores que cada uno le va poniendo la, la concha a cada uno de los peregrinos.
Está
y tenemos un equipo, el equipo
ahí.
Y nosotros tenemos un equipo, el equipo central, que somos 5, ahí está Antonio, Mariano, Sebastián y Jaime, que somos como el cerebro de este tema. Y después de eso tenemos un equipo de monitores que son como 20 personas, y hace que todo sea perfecto. O sea, imagínate, nos juntamos a las 7:30 de la mañana, partíamos a las 8 en un principio, pero la gente empezó a pedir misa. Listo, le dije al padre Enrique, hoy la gente quiere misa. Me dice, listo, hagamos a las 7:30, tráeme por lo menos 20 personas.
Maravilloso, al iniciar una misa y luego seguir, ¿no? Empezar a caminar.
Ya, pero el cura nos pidió 20 y llegaron más de 100. Entonces, de ahí en adelante fue, sabes que la gente quiere misa, así que quedó con la misa, ¿verdad? 7:30 con la misa. Y de ahí nos acompaña durante todo el trayecto la seguridad municipal de cada una de las municipalidades y carabineros.
Bien, mucho mejor.
Y además tenemos paramédicos a llamado de las distintas municipalidades.
Sí, eso. Entonces, te iba a preguntar por si pasa algo, ¿no? Un accidente
tenemos,
o lo que
funciona.
Sea.
Funciona. Una vez nos pasó y funciona perfecto. O sea, los paramédicos están a llamada, funciona súper bien. La gente puede vivir tranquila, la gente no le va a pasar absolutamente nada. Es una ruta que está bien pensada. Como te digo, están los apoyos. Bueno, están los apoyos, como te digo, también de las municipalidades y de la embajada. Hicimos, de hecho, bien, el lanzamiento de la credencial, lo hicimos en julio en la embajada de España, acá en Santiago. El embajador de ese momento, Rafael Garranzo, pero full peregrino, y la embajadora actual también, Laura Oroz, es una embajadora que ya hizo el camino también. Entonces, ella. De hecho, hubo una actividad el año pasado de todos los países en la municipal, en el parque, un parque acá en Santiago, y la embajada nos invitó a nosotros.
Bicentenario, ¿no? El parque Bicentenario.
No, fue en el Parque Araucano, que se reunieron todas las embajadas para presentar su cultura a los chilenos. Y nos pidió la embajada a nosotros que fuéramos como el hito cultural de la Embajada de España en Chile. Entonces, de verdad, ha sido una cosa muy bonita, ha sido una experiencia muy linda. Y ahora, este 2026, nos queda la última etapa de este proyecto. El proyecto lo hemos hecho a poquito, la credencial, uh-huh, tener los puntos donde vamos peregrinando, donde nos van recibiendo, qué sé yo. Y ahora la última etapa es el marcaje de los 25 kilómetros. Y ese marcaje es a través de unas losetas. Son de estas losetas antiguas de los abuelos, que se hacían con tierra de colores.
Qué bonito, tipo arcilla.
Sí, pero son de cemento, pero te digo, con tierra de color, y son azules y tiene la vieira, tiene la concha, la misma que tienes tú ahí en ese cuaderno, tiene la concha. Y estas se van a ir, se van a colocar en las veredas en los 25 kilómetros. Bueno, desde Plaza Italia hacia arriba, porque Santiago no quiere instalarlas. Entonces, Providencia sí las va a instalar.
Oye, qué negativo el alcalde de Santiago. Yo creo que no es católico o algo le debe pasar con España, no sé. ¿Cómo? O sea, es algo bonito que cómo se va a negar. Vamos a tirarle la oreja.
Pero mira, como bien tú dices, si tú entras a la página de la Catedral de Santiago de Compostela, todos los peregrinos, cuando llegan o antes de llegar a la catedral, es más rápido la entrega a la Compostela, el certificado. Si tú entras a esa página, al momento de inscribirte grupal o individual, y tú buscas los caminos para inscribirte, aparece la Vía de los Andes. Como tú bien dijiste, somos el primer camino fuera de Europa reconocido como oficial. Entonces, tú te metes a la página de la catedral, buscas todos los caminos, Camino del Norte, el Sur, el Primitivo, qué sé yo, y aparece la Vía de los Andes. No aparecen los caminos que hay en otros países, acá en América, porque no son oficiales, son, no sé, lo están armando. Pero lo único que aparece somos nosotros. Y al momento que al peregrino le entregan el certificado, ya no la Compostela porque es la misma para todos, pero el certificado de distancia, uh-huh, dice que ese peregrino partió en Santiago de Chile, no partió en Sarria, no partió en Roncesvalles, no partió en Madrid, partió en Santiago de Chile. Y dice que la ruta que hizo fue la Vía de los Andes más el camino francés, el portugués, etc. Entonces es un camino oficial, es un camino que está totalmente reconocido. La última peregrinación que nosotros hicimos en noviembre el año pasado, la última del año, la celebró el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Álvaro Chordi.
Fantástico. O sea, pero Francisco, explicarle a nuestros oyentes, nosotros estamos muy lejos, a 14 mil kilómetros entre España y Chile, ¿no? son 14 horas de avión. Entonces tú dices, partimos en Santiago de Chile y se supone que has hecho el camino. O sea, tú, el chileno lo hace ahí, ¿no? O el latino que va, que está cerca de Chile, el argentino, hace la ruta, la Vía de los Andes. Y esa sería la etapa de la Vía de los Andes, ¿no? Pero luego ustedes lo motivan para que venga a Europa y lo haga aquí también, porque este es el verdadero, ¿no? Imagínate que este camino, ¿cuándo empezó? Hace no 10 años, como el chileno empezó el Camino de Santiago.
El siglo IX.
El siglo IX.
El siglo IX.
Siglo IX, claro. Entonces,
claro, lo que pasa es que nosotros,
para que
lo que
se
hacemos,
entienda kilométricamente.
Ya, mira, la credencial chilena al peregrino es una credencial dual. ¿Qué significa eso? Que tú haces la Vía de los Andes con esta credencial, se certifica que tú hiciste los 25 kilómetros de la Vía de los Andes, y luego esa misma credencial, con esa misma tú te vas a España.
Perfecto.
Y con esa credencial tú continúas tu camino, lo continúas,
claro,
lo inicias.
La segunda parte en Europa, claro, perfecto. Claro,
entonces lo continúas allá. Y esa misma credencial donde está el sello de que completaste la Vía de los Andes, la catedral pone el suyo en esa misma página que tú completaste el Camino de Santiago, y los 25 kilómetros de la Vía de los Andes se suman al Camino de Santiago. ¿Qué significa? Que tú, si quieres ir a España, hiciste la Vía de los Andes, ya no necesitas hacer los últimos 100 kilómetros, solo tienes que hacer 75, porque ya hiciste 25 en Chile, ¿me entiendes? Entonces te ahorras de alguna manera una etapa. Entonces
son 25 kilómetros, la Vía de los Andes, perdona Francisco, 25 kilómetros o son 3 horitas, ¿no? O 5 horas de caminar desde las 7 de la mañana.
No, nosotros partimos, lo que pasa es que...
O se demoran más porque van parando.
Sí, porque esto no es una maratón.
Nosotros, o sea, es todo el día, ¿no? Se toman todo el día.
Todo el día. Yeah. Y llegamos a los benedictinos cerca a las 6 de la tarde y nos quedamos con ellos como hasta las 7. O sea, es de 7 a 7.
Ya,
entonces,
ya.
No es una maratón, vamos súper tranquilos, nos reciben en cada una de las instituciones, las municipalidades, las parroquias, nos van recibiendo.
Exacto.
Y cada uno
les van sellando el pasaporte, ¿no?
Sí, y dan algo y acogen y muestran su cariño, los agustinos, mercedarios, Vitacura, Providencia, qué sé yo, las Condes, y van mostrando ese cariño. Ahora, como te decía, lo que nos falta este 2026 es el marcaje. Entonces, se van a poner estas losetas, por lo menos Providencia ya dijo que sí, Vitacura dijo que sí, claramente. La alcaldesa de Las Condes también anda con dudas, así que ahí también sería bueno que nos ayudara un poco.
No, hay que motivarla, que Las Condes también, por favor, una comuna muy importante.
Sí, porque ellos nos ayudan mucho. Ellos la logística nos ayudan mucho, pero están con la duda de la loseta, así que ojalá nos puedan ayudar, porque también
que venga a España la alcaldesa, aquí la loseta es parte, ¿no? Están todas las rutas, en todas las flechas, en todas las caminos,
sí.
es un símbolo.
Y no vamos a hacer nada distinto. Piensa tú que al momento de instalar esta loseta, Santiago de Chile está en el mapa jacobeo, está en el mapa del camino.
Felicitaciones, Francisco de Almozara, presidente del Círculo Chileno de Amigos del Camino de Santiago. Ya saben, la web, caminosantiago.cl. A animarse todos los chilenos y también los europeos que lo han hecho aquí, que quieran hacerlo allí, ¿no? Muy fácil. Y nuestro amigo Javier Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué honor haberte tenido aquí. Tú eres una enciclopedia, una eminencia del camino.
Soy un mero aprendiz del camino. Nunca terminas de aprender.
Francisco me lo ha dicho, ella es una eminencia, Javier.
Lo que sí que quiero es agradeceros el hecho de que nos hayáis invitado a estar aquí con vosotros este rato.
Hay que pedir en un ayuntamiento esa sala, que les cedan alguna sala. ¿No?
Qué difícil.
Se puede lograr. Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo.
Muchas gracias a ambos, Javier Martín, de la Asociación del Camino de Santiago de aquí de Madrid, y también por allí Francisco de Almozara en Chile. Un saludo a todos mis queridos amigos chilenos de Vitacura, de todas las comunas, y a seguir con esta misión tan bonita. Enhorabuena, felicitaciones. Nos despedimos. Gracias. Hasta el próximo domingo con otro capítulo de España para el Mundo.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.